Ministerio del Interior. Gobierno de España.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Última hora que nos lleva hasta Sevilla porque la juez ha abierto una pieza de los falsos expedientes de regulación de empleo, pieza contra Chávez y contra Griñán. Más datos, Manuel Salvador.
Y también contra otros 50 exaltos cargos de la Junta de Andalucía. Todos ellos, 52, serían, según la juez, los que crearon y pusieron en marcha el denominado procedimiento específico desarrollado por el gobierno andaluz para pagar las ayudas sociolaborales a empresas en crisis. En el auto, la juez acuerda incoar diligencias previas para continuar la instrucción de forma separada del procedimiento específico de los ERES por la posible existencia de un delito continuado de prevaricación.
Gracias, Manuel Salvador. Y en los deportes, Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Recordemos que ayer un jugador de este equipo, el estadounidense Sean James, se negó a viajar y jugar este partido. El CAI Zaragoza tiene previsto viajar a esta hora a Charleroi, que está en Bélgica, a 55 kilómetros de Bruselas, para jugar mañana el Eurocup. También está ya en Francia, en Lyon, el equipo femenino del Atlético de Madrid, que va a jugar mañana el partido de la Champions contra el Olympique de Lyon. Y esta noche a las 9 se juega el partido amistoso entre Inglaterra y Francia en Wembley, que se ha convertido en un homenaje a las víctimas de los atentados de París. El jueves se reúne en España, en Madrid, la Comisión Antiviolencia para decretar las medidas de seguridad del clásico Real Madrid-Barcelona, que se va a disputar el sábado a las 6:15, aunque ya la delegación del gobierno ha trasladado a la cadena COPE que pide a los aficionados que acudan con bastante antelación al estadio.
Gracias, Corro. Nos queda la bolsa. Ahí sí, hay tranquilidad. Fernando Mañueco.
El índice de confianza empresarial ha crecido en Alemania mucho más de lo que se esperaba y los mercados se han animado. El índice IBEX 35 sube un 2% hasta 10.330 puntos. Un porcentaje similar ganan las bolsas de París y de Frankfurt.
Son las 2:10. El mediodía sigue, ahora sigue, en tu COPE.
Mediodía. COPE Andalucía.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Les habla Manuel Salvador. Como acabamos de anunciar, la juez que instruye el caso de los seres irregulares, María Núñez Bolaños, ha decidido abrir una pieza separada, incluyendo como presuntos autores de un delito de prevaricación a los expresidentes de la Junta, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, así como otros 50 exaltos cargos de la Junta de Andalucía. Como hemos contado en el Informativo Nacional, todos ellos serían, según la magistrada, los que crearon y pusieron en marcha el llamado procedimiento específico que la Junta creó para pagar las ayudas sociolaborales a empresas en crisis. En el auto, la juez acuerda incoar diligencias para continuar la instrucción de forma separada del procedimiento específico y general de los ERE por la posible existencia, y leemos textualmente, de un delito continuado de prevaricación. Los 52 altos cargos de la Junta habrían participado de forma activa y consciente, dice la juez, en el diseño y puesta en marcha de ese procedimiento. Así arrancamos el relato de la actualidad del sur al comienzo de una tarde con cielo despejado en toda la región y temperaturas entre 22 y 23 grados de máxima, aunque Jaén estará por debajo y no va a subir hoy de los 19. Completamos la portada con la información del tráfico. DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay que circular con precaución en Espartinas, en la provincia de Sevilla. Se ha averiado un vehículo en el kilómetro 8 de la A49, en sentido Huelva. Está cortado el carril izquierdo. No hay retenciones, pero sí conviene prestar atención a la carretera. En el resto de vías se circula con normalidad y con fluidez.
Recogemos los temas de actualidad y nos interesamos por lo que está ocurriendo en dos localidades de Cádiz. El Ayuntamiento de Medina Sidonia ha activado el plan de emergencia municipal que conlleva la suspensión de las clases en centros educativos y el cierre de algunas instalaciones municipales después de 5 días ya sin agua corriente por la rotura de una tubería. En total son 17.000 las personas que se abastecen con camiones cisterna en este municipio y el vecino de Paterna, José Manuel Galdámez.
Al parecer, los técnicos del Consorcio de Aguas de la provincia de Cádiz han procedido a las 5 de la madrugada a subsanar de nuevo la avería que mantiene en vilo a unas 17.000 personas. Ahora están en un proceso de carga de 12 horas, periodo tras el cual todo debería volver a la normalidad. El alcalde de Paterna, Alfonso Caravaca, en cualquier caso no las tiene todas consigo, aunque confía en que la tubería no vuelva a romperse.
A partir de las 12 horas empieza a llegar el agua a los depósitos de Paterna y Medina, y a partir de ahí, pues unas cuantas horas después, y restableciendo el suministro. Siempre y cuando, pues no se vuelva a romper la tubería.
Recordar que en Medina han quedado suspendidas las clases mientras ambas localidades continúan abasteciéndose a través de cubas.
Y en Córdoba sigue dando que hablar el hecho de que ayer se guardase un minuto de silencio por las víctimas de los atentados de París y a continuación otro por las víctimas de los bombardeos de Francia en Siria, algo a lo que accedió la alcaldesa a instancias de Podemos. Hoy el Partido Popular le ha pedido a la alcaldesa socialista que no tenga una actitud equidistante entre ambas cosas. Nati Gavira.
Ambrosio mantiene que violencia acarrea más violencia, una aclaración que no ha evitado la condena de lo que el PP considera la equidistancia ante las víctimas del terrorismo. Para el exalcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, la explicación que le ofreció en el pleno no es convincente y le recuerda a tiempos en que no se condenaba a las víctimas de ETA en el País Vasco.
Yo le pregunté porque luego estábamos en un intermedio de un pleno municipal y luego le pregunté porque no entendía por qué se había quedado. Me decía que no tenía que dar ninguna explicación y que la violencia trae más violencia. Eso que siempre hemos oído en el País Vasco, yo tengo mucha relación con el País Vasco, eso que se decía, algo habrá hecho, ¿no? Cuando moría un policía o un guardia civil y había que buscar esa equidistancia y se ponían en la misma posición una cosa y la otra, ¿no? Y creo que por ahí vamos mal.
La alcaldesa de Córdoba reactivó ayer sus redes sociales para alegar que si alguien duda que la violencia solo acarrea más violencia y que todas son condenables, es que el significado de democracia no lo estudió.
Pues la Junta ha hecho hoy un llamamiento a la tranquilidad de la población andaluza ante la alerta terrorista y dado que los yihadistas del Estado Islámico siguen reivindicando al Andaluz. Se insiste en que se trabaja de manera coordinada con el Gobierno central. Miguel Ángel Vázquez es el portavoz del Gobierno.
La garantía absoluta que hay coordinación, colaboración y diálogo, y ese es el camino para seguir trabajando. No es el momento ni de sembrar falsas alarmas ni de crear alertas injustificadas, pero desde luego los gobiernos trabajan codo con codo, como debe ser en esta situación, y desde luego en este momento lo realmente importante es la unidad de acción de las instituciones y también de todos los partidos que estamos en contra del terrorismo.
COPE Andalucía.
Los fichajes de la dirección nacional y las decisiones de despacho sobre los cabezas de lista para las generales han provocado en Podemos Andalucía un profundo malestar y el descontento a pocos días del comienzo de la campaña electoral. El ejemplo más claro es el caso de Córdoba, donde la dirección nacional ha colocado una persona de fuera en detrimento de quien ganó las primarias y eso ha causado un auténtico cisma interno. Nati Gavira.
Podemos en Córdoba ya presagiaba la derrota del profesor Antonio Manuel Rodríguez y anoche se confirmó que desde Sevilla llega el repuesto del hombre que se ganó un puesto en la formación de izquierdas gracias a su movilización a cuenta de la titularidad de la Catedral de Córdoba Antigua Mezquita. Procedía del Partido Andalucista. Son tres las personas designadas a dedo para representar a Podemos en Córdoba en las próximas elecciones, lo que consideran una afrenta a las bases, a la gente y a los círculos de Córdoba, cuya candidatura elegida en primarias contaba con el respaldo de 13 de los 15 parlamentarios andaluces, incluida su secretaria Teresa Rodríguez.
Y el Gobierno andaluz ha aprobado hoy dos acuerdos en los que propone formalmente al Ejecutivo de la Nación sendos pactos de Estado abiertos a los partidos políticos y a las organizaciones sociales, uno en defensa del sistema de atención a la dependencia y otro para erradicar la violencia de género. Inmaculada Jiménez.
Unos pactos de Estado que, aunque se insiste, no son electoralistas y se señala que deberían de salir adelante antes de la cita del próximo 20 de diciembre. En lo que respecta al pacto en defensa de la dependencia, se busca, señalan, garantizar el sistema ante los sucesivos recortes, mientras que el otro pacto, el de erradicación de la violencia de género, lo cierto es que recoge aspectos que podrían ser polémicos y que conllevan, así se reconoce, una amplia reforma legislativa, como la eliminación del régimen de visitas a los hombres que han sido objeto de denuncias de violencia de género, aunque no haya sentencia judicial al respecto. Así lo ha justificado la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio.
Que en aquellos casos, como es lógico, no con una simple denuncia, con indicio cierto desde el punto de vista ya no solo, no judicial, sino desde el punto de vista de los servicios de protección, los que tenemos nosotros de violencia de género, o con los informes policiales incluso, aunque no esté todavía la condena esté en firme ni esté cerrado, se pueda intervenir para evitar que pase los casos que hemos tenido a lo largo de los últimos meses.
Pues sobre este asunto la vicesecretaria de Acción Política y Municipal del Partido Popular de Andalucía, Ana Mestre, ha dicho ya que aconsejan desde el PP a Susana Díaz que se preocupe por ejercer plenamente sus competencias en materia social y financiarlas antes, dicen, de proponer pactos al Ejecutivo Central en estas materias.
COPE Andalucía.
La negociación que esta tarde concluye en la isla de Malta para asignar la cuota de atún del año que viene se teme que será frustrante porque parece que no van a ser atendidas definitivamente las peticiones de los almadraberos andaluces. José Manuel Galdamez.
Pese a la recuperación de la especie, gracias al esfuerzo de los últimos años, se había solicitado un incremento del 40% que finalmente quedará en lo fijado, que es el 20%, lo que se traduce en unas 100 toneladas más para las cuatro almadrabas gaditanas. Marta Crespo, directora gerente de los productores del sector.
Al 50% de la cuota que necesitan las cuatro almadrabas, entre las cuatro almadrabas. Cuando comenzó el plan de recuperación estábamos en unas 1.440 y con esto pues casi que nos pondremos al 50%, o sea, sobre unas 700 toneladas o poco más.
La decisión adoptada en Malta pone fin a casi una semana de negociaciones.
Y la organización agraria Saja ha pedido hoy que se apliquen las nuevas tecnologías para vigilar los robos en el campo. Sugiere el uso de drones. La Guardia Civil ha presentado hoy el dispositivo de vigilancia contra el robo de aceitunas ante el inicio de la campaña. Antonio Agudo.
En la pasada campaña fueron robados 240.000 kilos de aceituna, de los que se recuperaron 92.000 por parte de la Guardia Civil, que hoy ha presentado su dispositivo de vigilancia extraordinario con el comienzo de la recolección. Han aconsejado a los olivareros que no se lo pongan fácil a los ladrones y que no abandonen en aceituna ya recogida ni maquinaria en los tajos. Desde Saja se les pide un esfuerzo más, la incorporación a los medios de vigilancia de las nuevas tecnologías como los drones para vigilar también desde el aire. Luis Carlos Valero es el gerente y portavoz de la organización agraria.
Estoy hablando que esos servicios que se está haciendo, que tiene un problema gravísimo de falta de operativo, falta de números de la Guardia Civil, se puede suplir con las nuevas tecnologías. Estamos hablando de la posibilidad de que cuando la legislación lo permita, estos cuerpos lleven unos drones para hacer la vigilancia en todas las zonas rurales de esa amplia extensión.
En total, unos 600 agentes van a participar en este dispositivo.
Hoy ha comenzado en Sevilla el Salón Internacional del Caballo, que este año cuenta con la participación de más de 1.100 caballos de pura raza española y transacciones económicas muy importantes. Juan Tirado preside la Asociación Nacional de Criadores de Caballos.
Mira, nosotros en España aproximadamente la cifra de ventas del caballo de pura raza español, todo lo que mueve el sector de pura raza español, son unos 92 millones de euros. En SICAP, alrededor de SICAP, se mueven entre 40 y 45 millones de euros. O sea, quiero decir, más o menos el 47% de las ventas de caballos y de todo lo que mueve el mundo del caballo se hacen alrededor del SICAP.
Hasta el próximo domingo estará abierto este Salón Internacional del Caballo de pura raza española en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. Hemos llegado a las 2:20, la hora de la información local en COPE. Buenas tardes.
Estás escuchando
Mediodía. COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Irene Ramos. No había otra salida posible. El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla da luz verde a una modificación presupuestaria de más de 5 millones y medio de euros para salvar Merca Sevilla. El alcalde, Juan Espadas, asegura que el dinero se va a sacar de partidas que no son claves ni suponen un deterioro de los servicios municipales. Pues enseguida todos los detalles. Antes, como siempre, el tiempo para lo que queda de martes. Vamos a continuar sin cambios destacados en lo que al tiempo se refiere. Vamos a seguir disfrutando de una jornada de cielo despejado con viento que va a soplar flojo variable y una temperatura máxima que se va a situar rondando los 23 grados en el caso de Sevilla capital. Y en cuanto al tráfico, la situación nos la va a contar a esta hora Lourdes Pineda.
En este momento la circulación es intensa en Juan Pablo II sentido Muro de Defensa y también en Ronda Urbana Norte, altura Pino Montano y San Lázaro en ambos sentidos.
¿Un taxi? Radiotaxidesevilla.es 954-580000 y en la aplicación para móvil pide taxi. Radio Taxi de Sevilla, somos más, por eso llegamos antes.
¿Qué pasa, Manolo? ¿Te vienes a dar un volteo?
Es que te has comprado un nuevo Bugatti.
Que no, que en estos tiempos que corren a mí no se me va la olla.
Pero si es que te ha quedado el coche que lo flipas.
Mola mazo, ¿no?
Que si mola, está que se sale.
Trae tu coche a Chapa y Pintura al Jarafe El Manchón y lo dejaremos como nuevo. Reparación y pintura de carrocería completa por solo 800 euros. Llama al 954 15 15 21 e infórmate. Promoción válida solo para particulares.
2:22 de la tarde. Enseguida hablamos de Merca Sevilla, pero antes tenemos una última hora porque una joven de la localidad de Estepa que trabaja desde hace 3 años en París figura entre los supervivientes del atentado del pasado viernes por la noche en la sala de conciertos Bataclan. Así lo ha indicado el Ayuntamiento estepeño en un comunicado en el que ha explicado que la joven María Luisa Rodríguez, de 33 años y vecina de esta localidad, fue rescatada por la policía gala al mantenerse resguardada en una habitación junto a un amigo madrileño que también ha sobrevivido y otra veintena de personas. Por cierto, que en la crónica de sucesos también tenemos la última hora del caso Marchena. Ha sido enviado a prisión comunicada y sin fianza el hombre detenido por supuestamente apuñalar mortalmente a su mujer en una vivienda de esa localidad de Marchena. El matrimonio, recordemos, se encontraba separado desde hacía unos meses, pero no constaban denuncias previas. Y ahora sí, hablamos del Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Sevilla, que ha aprobado por unanimidad realizar una modificación presupuestaria de casi 5,5 millones de euros para poder hacer frente, aparte de la indemnización que por sentencia judicial el Mercado Central sevillano tiene que abonar a la constructora Sando. En 2005, Merca Sevilla adjudicó a Sando unas parcelas que finalmente no pudieron ser explotadas. La constructora demandó al Ayuntamiento y, según sentencia de la Audiencia Provincial, tiene que recibir ahora 8,9 millones de euros más uno más por interés de demora por incumplimiento del contrato. El alcalde Juan Espadas señalaba que esta era la única salida posible para evitar la quiebra de Merca Sevilla y recordaba que la decisión ha contado con el respaldo de todos los grupos municipales.
Consignar en el presupuesto esas cantidades para que no haya ninguna duda respecto a la solvencia de la empresa de Merca Sevilla de poder hacer frente a la deuda. Pero el proceso no está culminado. E insisto, creo que no hay que ver esto desde el punto de vista de dónde salen los recursos económicos para hacer frente a la modificación presupuestaria, sino en algo mucho más sencillo. Mire, hay una decisión y una sentencia que se produce en el mes de septiembre que obliga al Ayuntamiento de Sevilla a afrontar una aportación económica o disolver la empresa. Y la decisión política por unanimidad del Pleno del Ayuntamiento es que Merca Sevilla no se disuelve.
Desde el Partido Popular, el concejal Alberto Díaz aseguraba que su respaldo a esta modificación presupuestaria se debe sobre todo a un ejercicio de responsabilidad de su grupo municipal.
Y por responsabilidad política apoyamos hoy la modificación presupuestaria. Estamos aplicando una modificación presupuestaria porque hubo un día, hace ya muchos años, que se hizo algo que no se tenía que haber hecho y que hoy los tribunales de justicia obligan a este ayuntamiento a pagar.
Pues dejamos el pleno municipal, pero seguimos hablando de dinero. El presidente de la Diputación de Sevilla ha presentado hoy el presupuesto de este organismo. Un presupuesto, dice, comprometido y con innovaciones realistas. 6 de cada 10 euros de una partida de 260 millones serán destinados a políticas sociales. Una información de María Núñez.
Fernando Rodríguez Villalobos ha afirmado que los planes provinciales van a ser sustituidos por no contar con el respaldo estatal. Además, destacando la buena situación financiera de la que goza la Diputación, con tan solo una tasa de endeudamiento del 28% frente al límite de 75% que permite la ley, ha subrayado que la prioridad es destinar recursos a políticas sociales y transferencias directas a ayuntamientos.
De los 416 millones de euros, que es el total del presupuesto consolidado, tenemos 144 millones en ingresos de activos financieros. Por tanto, quedan 263 de gastos no financieros, ¿verdad? ¿Para qué? Para mantener nuestras políticas sociales y nuestra generación de empleo. Presupuesto para las personas y para los ayuntamientos. 6 de cada 10 euros a políticas sociales. Seguimos inyectando liquidez a los ayuntamientos.
Y hoy hemos sabido que el Ayuntamiento de Sevilla va a impulsar una nueva campaña para concienciar a los ciclistas del respeto a los peatones. El alcalde Juan Espadas reconoce haber recibido quejas de los ciudadanos, sobre todo de zonas céntricas y especialmente transitadas, y ha defendido la labor de la policía local, que dice debe hacer cumplir las ordenanzas.
Tanto en la Avenida de la Constitución como en la calle San Fernando hay algunos puntos en los que los ciudadanos del centro, un centro que está bastante masificado en determinadas horas del día, en fines de semana sobre todo, etcétera, es necesario que la compatibilidad peatón-ciclista pues se asegure sin riesgo. Y por tanto, si la policía local, en cumplimiento de sus funciones, está aplicando la ordenanza, en este caso con un criterio más o menos estricto en determinados momentos, en determinadas situaciones, yo creo que hay que dejar trabajar y ejercer esa autoridad con criterio, con sentido común, pero siempre garantizando que no haya ningún problema de riesgo con los peatones, ¿no?
2:27 de la tarde, es el momento de conocer ya toda la actualidad de parte. La última hora la trae Víctor Fernández, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El presidente del Betis, Juan Carlos Ollero, ha mantenido esta mañana una reunión informal con los medios de comunicación para aclarar algunas cuestiones económicas previas a la próxima junta de accionistas que finalmente se va a celebrar el próximo 17 de diciembre. Ollero ha aclarado que el incremento de abonos y las posibles bajas que el club va a dar permitirán al Betis acudir al mercado invernal. Pepe Mel quiere reforzar la posición de extremo izquierda y el jugador del Sporting, Johnny, sigue siendo el objetivo principal en este momento. En el Sevilla, por su parte, hoy también se habla de posibles fichajes en el mes de enero. El club sevillista, según las noticias que llegan desde Málaga, insiste en el venezolano Rosales, cuyo contrato finalizaría en 2017. El Sevilla parece dispuesto a negociar con el Málaga su traspaso ahora, metiendo en la operación a algún jugador. Cacuta sigue sin entrar en los planes de Unai Emery y Rosales podría cubrir su puesto a partir del mes de enero.
En recta final nos queda tiempo para contar que hoy es cita, os día de cita con el mundo del caballo en Sevilla, porque comienza el Salón Internacional del Caballo, el SICAP, que se va a celebrar hasta el domingo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. Cuenta con la participación de más de 1.000 caballos. Juan Tirado, de la Asociación de Criadores, destaca la importancia de un sector que no solo genera negocio económico, sino también un gran volumen de empleo.
Alrededor del mundo del caballo en España, aproximadamente, un estudio de Deloitte que se hizo hace 2 años... había unas 60,000 personas alrededor del mundo del caballo. Pensar que el caballo está en el campo, que hay personas que lo tienen que cuidar, que hay piensos que tiene que comer, que hay entidades financieras como Caja Rural, que está al lado, que nos ayudan a los ganaderos a sacar nuestras producciones adelante, que hay caballistas, que hay mayorales, que hay cocheros.
Y un apunte más, el Teatro de la Maestranza acoge la presentación el próximo sábado del nuevo disco de Rafael Riqueni, Parque de María Luisa.
Lo harán un concierto dividido en 2 partes. En la primera parte, Parque de María Luisa, Riqueni se proyectará como creador inagotable que mira hacia el futuro, mientras que en la segunda mitad, en Vivencias, el público reconocerá al guitarrista flamenco más clásico. Rafael Riqueni se ha mostrado ilusionado en relación a lo que será el concierto más importante de su vida.
Pues son casi las 2:30 de la tarde. A esta hora seguimos adelante contando noticias aquí en COPE.
Dos y media, 1:30 en Canarias.
Con José Luis Pérez. La última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. ¿Cómo están? Hay ya otros 3 detenidos en Alemania. Se les acusa de colaborar con los terroristas que causaron 129 muertos en París. La policía francesa sigue investigando ahora mismo todavía en una casa y en un apartahotel parisinos. Y se sigue también buscando a uno de los terroristas. Ojo a esto, se sigue buscando.